Busque por favor en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Antes de comenzar, hermanos, quiero también dar un aviso. El hermano Beto Sotelo, yo creo ya todos saben, ¿verdad?, que el hermano Alberto Sotelo ya se mudó para Guadalajara a apoyar la obra en Guadalajara con los hermanos Rodrigo y Juan Tobar y sus familias. Entonces yo pido que ores por ellos. Y también yo pido que ores por la iglesia en Celaya, porque tú sabes que siempre que alguien se va, pues hay allí añoranza y extrañeza y unas que otras lágrimas, y a veces ya no quieren ir algunos. Y ore, hermanos, por la iglesia en Celaya. Y y les hago una invitación. Cada primer domingo del mes estamos teniendo reuniones de evangelismo o como un tipo de mini conferencia. Lo podemos aprovechar para usar todo el fin de semana o lo que es el sábado y domingo, o el puro domingo, pero lo hemos apartado para, especialmente para lo que es el evangelismo, enseñar a la iglesia a que abra los ojos sobre el exterior, que no solamente sobre la iglesia local. Y yo te invito que si un día vas a Celaya en domingo, el primer domingo de cada mes, pues llévate algo preparado, porque vamos también a tener algo de reunión libre, también de evangelismo. Entonces yo les hago la invitación, hermanos. Yo les quiero hablar ahora aquí en Romanos capítulo 1. Versículo 1 al 7, hermanos. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos, de Jesucristo Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre los cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta ocasión, hermanos, en esta tarde yo quiero hablar sobre el llamamiento, de Dios. Y aunque yo sé que es un tema muy, muy tremendo, muy grande, no quisiera yo opacarlo con mi falta de experiencia, tal vez, o de conocimiento. Entonces, yo voy a orar al Señor que Él dé la sabiduría y Él dé las palabras, Él dé el entendimiento, no solamente a mí, sino también a todos nosotros, para que este tema tan importante lo podamos entender, comprender. Yo sé que es muy extenso, hermanos, hablar del llamamiento de Dios. Es un tema muy extenso y a lo mejor no voy a alcanzar yo a abarcar todo, porque nos llevaríamos algunas reuniones, pero solo en esta tarde yo quiero hablar algo así del llamamiento de Dios. Pero antes vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en nombre de Jesucristo damos gracias, porque no somos nada, Señor. No somos dignos de que tú un día viniste y con tu voz amorosa llamaste hombres y mujeres para tu reino. Oh Señor, te alabamos y glorificamos, porque este llamamiento no es según nuestras aptitudes, no es según nuestros méritos, sino es tu grande gracia, Señor, tu misericordia. Yo pido, Señor, que nos des entendimiento para comprender este llamamiento. Nos des oídos para oír tu voz, Señor. Últimamente, estos últimos años, los ruidos mundanos, los problemas mundanos han cegado o han cerrado nuestros oídos para oír tu voz. Y hace falta, Señor, que tú abras nuestros oídos, que abras nuestro corazón para oír tu santa voz y podernos presentar delante de ti diciendo: "Henos aquí, ¿en qué te podemos servir, Señor?". Bendice esta conferencia que hoy comienza. Bendice nuestros corazones y bendice los predicadores, Señor, que seamos llenos de Espíritu Santo. Guíanos, Señor, te ruego en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, yo creo, hermanos, que todos Yo creo que todos debemos de saber que hay dos tipos de llamamientos. El llamamiento general, el cual hace Dios a todos. El llamamiento general es la invitación amistosa o la invitación cordial, amistosa o llena de gracia de parte de Dios con todo el mundo, hermanos. Tú lo puedes ver en la Biblia cuando habla de todo aquel. Cuando habla la Biblia de que muchos son los llamados. Dios habla, hermanos, un llamamiento general hacia todo el mundo. Pero también, hermanos, debe saber que hay un llamamiento especial o particular, el cual Dios se ocupa con individuos. Este es muy diferente al llamamiento general que habla a todo el mundo cuando Dios habla a todo aquel o a toda criatura. Cuando Dios habla al hombre, a este se le llama llamamiento especial, un llamamiento particular en el cual Dios se dedica especialmente con algunas personas. Y hermanos, en este llamamiento especial podemos ver ejemplos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Génesis, este libro lo han catalogado o lo han llamado como el libro del llamamiento o de la elección. ¿Por qué? Porque en este libro, hermanos, Dios se enfoca, a pesar de que Él creó todos los hombres, Dios se enfoca en hombres particularmente. Dios habla particularmente a hombres, por ejemplo, a Adán. Dios busca a Adán, y después busca a Noé, y después busca a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y todo este libro, hermanos, nos habla de personajes individuales, los cuales Dios llamó personalmente para un motivo, una razón específica. Y hermanos, la Biblia está llena de este tipo de llamamiento especial. Dios llama, hermanos, por ejemplo, un llamamiento muy grande o muy notorio es el llamamiento que Dios hizo a Samuel. Cuando Dios llamó a Samuel, le llamó por su nombre, y Samuel no había aprendido a oír la voz de Dios. Y entonces él, errando, iba con este sacerdote Elí, y este sacerdote Elí por fin le dijo: cuando vuelvas a oír esta voz, di: habla Jehová, que tu siervo oye. Y entonces Samuel, cuando oyó la voz de Dios, dijo estas palabras, y Dios se le reveló a Samuel con una profecía. Y entonces comenzó la comunión de Samuel y Dios, y Dios y Samuel, en este llamamiento especial. Vemos, hermanos, no solamente Samuel, sino que también vemos a David. Dios le llamó a David detrás de las ovejas. Era un joven, un mancebo que estaba pastoreando ovejas, y Dios lo llama por medio de Samuel. Y así, hermanos, este llamamiento. Vemos el profeta Amós, que él mismo confiesa no haber sido hijo de profeta. Él era solamente un boyero y cogedor de cabrahigos. Y este hombre fue llamado detrás del ganado también para llevar profecía. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que Dios trata con gente específicamente en este llamamiento especial. Y esto, yo creo, hermanos, es donde nos vamos a ocupar en este pasaje de Romanos capítulo 1, del versículo 1 al 7, en el llamamiento especial. No en el llamamiento general, aunque, hermanos, esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, aún invita a todos. Por ejemplo, yo sé que aquí hay gente que todavía no cree al Evangelio. Yo sé que aquí hay gente que todavía no entrega su vida completamente a Jesucristo para ser salvos. Pues a ustedes, este es este llamamiento, que pueden ser participantes del llamamiento especial. Todavía está extendido en ustedes, amigos, que no han creído en Cristo. Está extendido el llamamiento general, el que dice Dios: venid a mí todos. Y entonces, si tú estás aquí, ya estás un paso cerca de estar en la comunión con Dios específica o personal. Si tú no eres salvo, acepta a Cristo, cree en Cristo y serás salvo, para que pases a ser parte de este grupo, de este llamamiento que es especial, en el cual Dios se dedica de tratar con los hombres personalmente, hermanos. Aún aunque es de iglesia. Por ejemplo, vemos ejemplo en el Antiguo Testamento a Israel. Dios escogió una nación, hermanos. Dios escogió una nación para hacer para Él, para que sea su reino de sacerdotes. Pero como una nación está compuesta de individuos, quiere decir, hermanos, que un judío o mil judíos son los elegidos para ser la nación de Dios. Algo similar es así con la iglesia de Jesucristo. Nosotros, la iglesia es la esposa de Cristo, y cada individuo miembro de la iglesia de Jesucristo tiene su llamamiento especial. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Y es donde nosotros hemos sido ya participantes en esta gloriosa doctrina del llamamiento de Dios. El llamamiento, hermanos, es esa amistosa invitación de Dios. Dios invita, hermanos. Gracias a Dios por Cristo Jesús, que ha abierto las puertas de esta invitación. Antes no podíamos los gentiles decir libremente: yo soy llamado por Jehová de los ejércitos. Teníamos que ser proselitados y judaizados. Y no teníamos, dependiendo de la raza que fuese, no había mucho acercamiento al templo. Pero ahora, gracias a Dios, Dios le dio una revelación a San Pedro y le dice: lo que Dios ha limpiado no llames tú común ni inmundo. Y aquí entramos nosotros, hermanos, los gentiles, en esta gracia. Dios ha abierto la invitación ya no solamente a judíos, sino también a gentiles, de los cuales ahora, hermanos, podemos darle gloria al Señor, que nos ha hecho aceptos en el amado. En este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, yo veo tres aspectos de este llamamiento especial, este llamamiento que Dios muestra particularmente, que trata con personas. Toma su iglesia y la quiere tratar personalmente, específicamente con individuos. El primer aspecto de este llamamiento especial es el llamamiento al ministerio. Aquí San Pablo, hermanos, aunque es muy tremendo lo que dice la primera frase de este versículo 1 de Romanos, capítulo 1, versículo 1, no voy a hablar de esta frase que Pablo, comienza hablando sobre Pablo, siervo de Jesucristo. Esto, hermanos, es algo tremendo, porque es una entrega voluntaria a hacerse esclavo. Como en el Antiguo Testamento dice la Biblia, que cuando el esclavo le quería quedarse con su amo, él le decía que le horadara una con una lesna su oreja para quedarse por siempre. Algo similar pasó con Pablo, hermanos. Él dice: yo acabo de conocer a Cristo, y ¿sabes qué, Señor? No quiero separarme de ti, no quiero dejarte. Horada mi oreja y ponme la lesna, márcame como tuyo para ser tu siervo. Y así, hermanos, San Pablo fue siervo de Jesucristo. Él no era más siervo de hombres. Él mismo dice en Gálatas capítulo 1 que él no era siervo de hombres, porque si todavía agradara a los hombres, no era siervo de Jesucristo. Pero, hermanos, en este llamamiento al ministerio, San Pablo nos muestra que es necesario primeramente ser llamados a este ministerio. Es un llamamiento al ministerio donde abarca, hermanos, mayormente a los varones, a hombres. Dios, hermanos, para comenzar una obra, comienza con ministros o con predicadores. Una obra, hermanos, comienza con hombres siendo enviados a predicar. Ahora mira aquí este hombre, San Pablo dice, llamado a ser apóstol. Nosotros sabemos que ya no hay ahorita apóstoles. Nosotros sabemos, hermanos, o si no lo sabes, debes saber que ya no hay apóstoles. ¿Por qué? Porque tenían que cumplir ciertos requisitos. Primeramente, el número solamente, ya con eso basta para ser apóstol. Eran 12 apóstoles, hermanos. Y otros requisitos eran ser testigos de la resurrección de Jesucristo, haber visto con sus ojos a Cristo resucitado. Por eso San Pablo se le puede llamar apóstol, porque él había visto a Cristo. Él hasta su vista fue afectada cuando vio a Jesús, y él fue llamado a ser apóstol. Pero la base, hermanos, que yo veo aquí en este versículo, es que Dios llama al ministerio, al trabajo. Apóstol, aunque yo sé ya no hay apóstoles, entonces, ¿qué pasa? Si ya no hay apóstoles, ¿ya no habrá predicadores? No, hermanos, la esencia, Dios quiere que aprendamos también que Dios use esa palabra, también la palabra apóstol, para enseñar que él tiene mensajeros. Es lo que significa, hermanos, la palabra apóstol. Y Dios quiere levantar mensajeros para que lleven estas buenas nuevas de salvación. Dios hace un llamamiento, hermanos. Le hizo el llamamiento a San Pablo. Y recuerdas, Dios le habló a Ananías. y Ananías puso algunas cosas, algunas trabas a Dios, o quiso ponerle algún consejo a Dios. Oye, Señor, ¿no sabes que este hombre, o no ves que este hombre persigue cristianos? Y Dios le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para que anuncie mi nombre entre los gentiles. Dios apartó a San Pablo, hermanos, para su servicio. Y ahora yo creo que Dios también todavía está apartando hombres para su servicio. ¿Por qué digo esto, hermanos? Mire, no hay apóstoles ya. Yo creo que ya no hay apóstoles por lo que dice la Biblia. Aunque algunos se jactan diciendo que son apóstoles. Aunque algunos hasta quieren tomar lo que es la autoridad apostólica, que ya no queda, hermanos. Ya no queda lo que es la autoridad apostólica. Algunos se quieren sentir Pablo en este tiempo, tratando de llevar la misma autoridad apostólica. Pero no, hermanos. Ahora la autoridad que hay es autoridad pastoral solamente, porque la autoridad apostólica era algo especial. Pero Dios sigue llamando hoy en día, hermanos, obreros para su mies. ¿Que por qué digo esto? Porque aparte de 12 apóstoles, Jesús tenía 70 discípulos que los envió a predicar el Evangelio. No les llamó apóstol, pero sí les llamó discípulos que predicaran el Evangelio, hermanos. Esto nos abre la puerta a los hombres, que no somos apóstoles, que podríamos poner un impedimento para no ser enviados o no ir a predicar el Evangelio. Dios Jesucristo tiene obreros, hermanos, y Él todavía está llamando gente, está llamando hombres para que vayan y prediquen el Evangelio. San Pablo dice a los Romanos, capítulo 10, versículo 14, que ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y yo agrego una pregunta por ahí más, hermanos. ¿Cómo van a ser enviados si no hay hombres que enviemos? Pues sí, hermanos, necesitamos hombres para poder enviarlos, y así sucesivamente seguir esta base para establecer iglesias, para que el reino de Dios se expanda, se mueva, hermanos. Necesitamos se requiere hombres, pero con llamamiento, hermanos. Un llamamiento que tú lo oigas de Dios. Que tú tengas una confianza en que Dios te está llamando para este ministerio. Tenemos varios hombres como Tito, Lucas, Marcos, Timoteo. Ellos no fueron apóstoles, pero fueron encargados a un ministerio específico, hermanos. Esto nos abre la puerta a nosotros. ¿Qué podemos ser? Pero la pregunta, hermanos, es ¿dónde están los llamados? ¿Dónde están? ¿Dónde de la iglesia aquí en León? En esta iglesia, ¿dónde están los llamados? ¿Por qué ya no ha habido más hombres o no hay más llamados que confiesan: yo soy siervo de Jesús y heme aquí, envíeme a mí? Considera esto, hermanos, que dice Pablo: ¿cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Cómo comienza la obra? ¿Cómo comenzó esta obra? ¿Cómo comienza la obra en Celaya y en Guadalajara y en cualquier otro sitio donde se levantó una obra? ¿Tú crees que apareció la obra allí, hermano? No, hermano. La obra comenzó con hombres predicando y sentándose en un parque o rentando un local, yo no sé, pero empezando a congregarse y después saliendo a predicar, llamando gente para que venga a Cristo. Así comenzó la obra, hermanos. Entonces esto debe continuar, no puede cerrarse al llamamiento. Dios no quedó mudo ya para decir: ya no voy a llamar a nadie. Dios todavía está llamando hombres, hermanos. Pero de esta iglesia, ¿dónde están los hombres que Dios está llamando? ¿Por qué no hay hombres que confiesan que son llamados? Pues yo tengo unas causas por falta de confianza o de fe en este llamamiento. Estamos en un tiempo, hermanos, en el cual no andamos por señales, andamos por fe, ¿verdad? Y quiere decir esto, hermanos, que tampoco andamos por sueños. Tampoco estamos siguiendo a Dios por alguna revelación que me acaba de ocurrir. O que tú te levantas como profeta y soñaste no sé cuántas velas y me dices: yo soñé que estas velas quieren decir que tú eres apóstol de Cristo. No, hermanos, no estamos ahora en este tipo de sistema, aunque algunos sí lo han hecho. Yo conozco ahí en Celaya un hermano que tenía un hombre, seguía a un hombre, que alguien le dijo, yo soñé que tú eras pastor, y desde ahora lo serás. Y ya era pastor, hermanos. Así ocurre, hay muchos casos de estos, hermanos. Pero nosotros no andamos por este tipo de señales o de milagros, y obviamente cuando oímos algo en nuestro corazón, haz esto o aquello, no hay una confianza plena que en realidad es de Dios esto que queremos hacer, y nos metemos en un tremendo temor, hermanos. Este temor nos pone nos estaciona durante mucho tiempo para no hacer nada. Y después nos enfría e hicimos caso omiso a la voz de Dios que nos dice, yo quiero que vayas a predicar el Evangelio. Falta de fe, falta de confianza, hermanos. Yo creo que también a veces es falta hasta de vergüenza, hermanos. ¿Por qué? Porque se está viendo la obra, se está viendo la necesidad, y los hijos grandes, los cuales ya deberían estar trabajando para la obra de Cristo, no lo hacen. Aún así, viendo la necesidad que hay. También creo que otra causa de no hacer caso al llamamiento es el temor al fracaso. Un temor al fracaso. Yo creo que la mayoría de aquí teme fracasar. Por eso no da el paso de obediencia. No da el siguiente paso a entregarse a Cristo y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, porque temen fracasar. Y hasta cierta forma, hermanos, yo creo que es bueno tener un poquito de este temor, porque es cierto, hay puede haber fracaso. Y en este fracaso no se está echando a perder una casa, y no se echa a perder algún coche, hermanos. No, si hay fracaso se echan a perder almas. Almas se echan a perder, hermanos. Se desbarata la obra si hay fracaso. Es bueno tener un poquito de pensar acerca del fracaso, pero para bien, hermanos, para ordenar nuestros corazones y nuestra comunión con Jesús. Y así poder que destapa nuestros oídos y poder oír su voz que nos llama a este ministerio. Es bueno, sí, tener un sentimiento de temor a fracasar. ¿Por qué? Porque yo he escuchado a algunos que, aunque es cierto en parte, la fe es un riesgo, ¿verdad? Pero yo sé, hermanos, que sí es cierto, es un riesgo, pero primeramente yo debo aprender a arriesgar lo mío. No es posible, o no puede ser que yo, sin saber, yo también esté arriesgando almas, las cuales Dios me ha encargado en mis manos. Para poder yo arriesgar la fe de los otros, tengo que primero estar seguro de mi fe y de mi llamamiento en Jesucristo. Y entonces sí, ese barco se puede levantar y echar las velas y andar en la fe de Jesucristo al puerto cercano. Yo sé, hermanos, que hay temor al fracaso, pero aún si no se hace, también hay fracaso. Otra causa, hermanos, es por falta de enseñanza. Y no es porque yo digo que no aprendemos o no nos enseñan esto. Yo creo, hermanos, que esto abunda, esta doctrina o estas enseñanzas abunda en la iglesia. Pero déjenme decirle, hermanos, que yo lo que estoy viendo, y yo lo descubrí en Celaya, en la iglesia, allá en Celaya, es que no estamos enseñando como prioridad esta cosa a la iglesia en general. Desde los niños, desde los pequeños. Hermanos, lo que estamos haciendo es que no estamos enseñando ni a nuestros pequeños a que un día pueden ser evangelistas o pastores o predicadores. No hemos, no tenía yo la idea clara, y por tanto yo pensaba que los niños estorbaban. Pero yo ya me di cuenta, hermanos, que si hay adultos, o que si estamos llamando hombres grandes, gente grande, al Evangelio, una de las causas de que no hay ministros o hombres entregados es porque desde niños o desde jóvenes no se les enseñó que ellos podían ser ministros de Jesucristo. La escuela dominical, hermanos, que comenzó hace un siglo y medio, algo así, que había comenzado precisamente aquí en México para enseñar también a la gente leer y escribir. Aquí en México se utilizaba un tipo así de escuela en la iglesia, donde los pastores se convertían en maestros normales, y ya en los cultos les enseñaban de la Biblia. Llegó a ser en un tiempo, por ahí así de los 1930 o anterior, aquí en México, hermanos. Pero ya cuando la ley de Juárez puso la separación de religión y de iglesia, entonces ya hubo educación. Y entonces la escuela dominical fue utilizada en la iglesia para la educación cristiana de los niños. Y hermanos, yo ya he conocido, he leído de varios predicadores como Moody o como Spurgeon, que eran involucrados completamente con los niños. No porque ellos tenían algún carisma, o quizá lo tenían, o atracción por los pequeños bebés, sino que tenían objetivos bien planteados sobre esos niños. Es como enseñamos, hermanos, a nuestros hijos y a los matrimonios de la iglesia, que si tu hijo no lo disciplinas, él va a ser un homicida en un futuro. Es el futuro homicida. Igualmente, si la iglesia no se dedica a enseñar a nuestros niños que ellos pueden ser ministros, que ellos pueden ser predicadores un día, ellos van a crecer y pasar a la siguiente etapa de la juventud y después van a ser rebeldes doblemente, ignorantes de este ministerio. Y ya cuando ya están grandes, vamos a echarles directas e indirectas, decirle: oigan, ustedes, ¿no ven que deben hacer esto? Pues claro, ¿por qué no lo hacen? Por falta, hermanos, de enseñanza. Yo allá en Celaya, yo le he enseñado a esas hermanas que enseñan a los niños, yo les dije: ustedes son responsables de la salvación de esos niños. Y no importa si en su casa no le enseñan o si le enseñan, ustedes quítense de la mente que es una parte de los padres y es una parte de ustedes. No piensen así. Ustedes acepten la responsabilidad total. Enseñen o no enseñen sus padres, ustedes enseñen y logren que esos niños puedan ser salvos. Y después logren que esos niños puedan confesar que son futuros ministros llamados para Jesucristo. Dios, hermanos, Dios llama, pero nosotros estamos tratando de poner algunas paredes, algunos tapones para que no oír la voz de Dios cuando Dios está todavía gritando a fuertes gritos, hermanos. Hay iglesias gigantescas, hay iglesias grandes, ya han crecido mucho, y no menosprecio nuestra iglesia, hermanos. Pero es porque Dios está llamando, y hay algunos que ya hacen caso a la voz de Dios y acuden a su presencia y le dicen: ¿qué debo hacer, Señor? ¿Cómo puedo saber que soy llamado para Jesucristo, para ese ministerio? Pues hay unas cosas sencillas, aparte de los que yo creo requisitos que habla Pablo a Timoteo en el capítulo 3, desde el versículo 1, yo creo que hay algunas cosas sencillas que uno debe tener en nuestra vida para poder tener la confianza de que somos llamados. Si no tenemos alguna señal y si ni andamos por señales, entonces, ¿cómo puedo yo identificar que soy llamado para este ministerio? Pues varios hermanos ya afinados opinan esto, hermanos, y yo creo que está bien. La primera cosa que uno debe tener es un amor profundo por Jesucristo. Un amor profundo y desinteresado por Cristo y todas las cosas que son de Jesús, incluyendo la iglesia, hermanos. Pues no dicen esos requisitos de Pablo a Timoteo, dice que si no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces requiere un interés en el pueblo de Dios. Dice la Biblia, dice el primer de Juan, que ¿cómo es posible que digamos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano, el cual Dios también ha redimido? Si tú tienes este deseo por Cristo, si tú tienes este amor sincero por Jesús, que como cuando Judas y otro hermano fue enviado a los gentiles para llevarle la nueva carta, que ya no había ley, que ya no había ley para los gentiles, los enviaron porque los habían probado que habían entregado sus vidas, habían expuesto sus vidas, ¿por quién, hermanos? Por Jesucristo. Y esa es una buena prueba de amor a Jesús. Cuando tú menosprecias tu vida, cuando tú rebajas tu vida, como dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígale a Él. Ahí, hermanos, yo creo estaremos mostrando que realmente le amamos, que no buscamos nombramiento, que no buscamos un título nobiliario. No, hermanos, que solamente buscamos ser anónimo, pero agradar a este Rey de Reyes, nuestro Señor, que llama, que todavía está llamando. Dios llama, hermanos, a este ministerio. Y la otra cosa, hermanos, es tener una obra reconocible, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Dice que reconozcáis a los que trabajan y os amonestan en el Señor. Hermanos, para que tú puedas comprender o identificar si hay un llamamiento en ti, también tienes que hacer la obra. Tienes que estar trabajando, haber estado trabajando para Jesucristo. Cristo, yo veo en la Biblia, hermanos, Él no buscaba perezosos o algo holgazanes. Él no decía al flojo, oye, yo veo que tú trabajaste mucho, este trabaja para mí. Cristo busca, hermanos, gente que ya está haciendo la obra. Y yo creo que esto es lo más recomendable para una iglesia como este tamaño, para que vea, porque todos vemos. ¿Cómo está obrando el hermano? ¿Cómo está trabajando la persona que dice que está siendo llamada por Jesús? Todos vemos. Y cuando diga esta persona, yo aquí me pongo a las manos del Señor porque Él me llama, si hizo la obra, si hizo en realidad la obra por Jesús, si hizo su obra, si pastoreó ovejas, si trajo almas, ¿quién va a negar que este hombre no es llamado? ¿Quién va a decir, no, tú no eres llamado? A menos que le revele algo en alguna señal o sueño, pero habría otra solución. No, hermanos, yo creo que teniendo una obra reconocible y habiendo y teniendo esta iglesia que lo reconoce, yo creo que es algo positivo o alguna señal para que alguien pueda confiar en que es llamado por Jesucristo. Dios llama, hermanos. Jesucristo todavía está llamando obreros. Él llama obreros en este aspecto del llamamiento al ministerio. El siguiente, hermanos. El siguiente aspecto de este llamamiento es el llamamiento a la obediencia de la fe. Esto lo pongo así, hermanos, lo digo así porque es consecutivo. Lea, por favor, el versículo 5. De Romanos capítulo 1, por favor. Dice, por el cual, hablando de Jesucristo, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. Hay una razón, hermanos, aquí nos da una razón por la cual Dios llama hombres. Y lo hace, hermanos, para encargarle este apostolado o el ser enviados y encargarle sobre ellos la gracia. Esta gracia, hermanos, que Dios regala, que Dios da. ¿Para qué? Para la obediencia de la fe en todas las naciones. De los cuales, dice, entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. Es para esto este ministerio, hermanos, para que ya con esta gracia que Dios nos ha encargado, entonces podamos salir a llevar esta predicación o este evangelio por los perdidos. Por la obediencia de la fe. Dios quiere que obedezcan la fe. Hasta Pablo en 2 de Corintios capítulo 10 dice, cautivando todo intento que está contra la obediencia de Cristo. O sea, llevando a todos para la obediencia de Jesucristo. Disculpe si no lo cité bien, pero usted lo puede leer allí en 2 de Corintios capítulo 10. Dios quiere que todos sean traídos en Jesucristo. Dios quiere reunir todas las cosas en Jesucristo. Y si Cristo ha hecho toda esta cosa, hermanos, de este milagro del llamamiento, Dios no lo hizo para algo en vano, sino que lo hizo para dártelo y para que vayamos a llamar gente para Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Para que se queden ahí en sus casas diciendo, oh sí, es verdad, es Cristo. O para la obediencia de la fe. Tiene una razón, hermanos, para la obediencia de la fe. Y esta obediencia de la fe es la culminación de la salvación absoluta. Dice San Pablo en capítulo 8, versículo 34. Dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A esos mismos que comenzó desde predestinarlos, a estos mismos hasta el final, a esos mismos los glorificó. Y ahí nos enseña un llamamiento para esta obediencia de la fe y una salvación absoluta, en el cual ya no te puedes perder.
En este llamamiento no te puedes perder. Por eso llamamos a gente inconversa. Dios da seguridad de salvación. Dios da, en este llamamiento eficaz, Dios te puede dar la confianza plena de decir, soy llamado de Dios para ser salvo. ¿Y qué fue lo que implicó o lo que originó esta confesión de fe, hermanos? Alguien que nos habló el Evangelio. Alguien que fue llamado de Jesucristo para enviarlo a las calles o a las ciudades para llamar gente para Jesucristo. Ahora ve este versículo, hermanos, es sorprendente. Dice el versículo 6, entre los cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. Sí, ve, hermano, aquí dice llamados de Jesucristo. No dice llamados de Pablo en favor de Jesús. No dice llamados de algún apóstol para servir a Jesús. No, hermanos, dice llamados de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Por qué no menciona allí a Pablo? ¿Por qué no dice apóstol Pablo llamado para hablarles a los llamados? ¿Por qué no, hermanos? Porque solamente somos canales de Dios para traer almas para Cristo. No somos indispensables los llamados, hermanos. Somos solamente canales, y es mejor y es preferible que este canal sea sintonizado en la frecuencia de Dios para así poder también llamar a los demás. Para que cuando los demás vean a Cristo, no vean a mí, no vean al hombre que cae y peca, o que se gloríe y se hace soberbio, que no vean al hombre, sino que vean a Jesucristo. Solamente somos canales de transmisión del Evangelio. ¿Y para quién va a ser la gloria? ¿Para uno? No, hermanos. Si cumplimos este llamamiento y llamamos de entre todas las naciones, abarca todas las naciones. Si llamamos gente, no va a ser para nuestra gloria. Aunque alguna alabanza tendremos, porque llevaremos coronas para Cristo y se las daremos a Él y diremos, Señor, Tú eres digno de la gloria y toda la honra. Entonces, por eso dice, llamados de Jesucristo. No, hermanos, no lleguemos a pensar que sin mí no pueden ser salvos los demás. Que si yo no hablo, todo depende de mí. ¿Sabes? Acabo de ver una ilustración y dónde nos deja nuestra personalidad, dónde nos deja nuestra individualidad. ¿Quieres comprobar que no eres indispensable? Eres útil, eres hasta al grado de necesario, pero indispensable, hermanos. ¿Sabes dónde nos deja? Hay una ilustración. Mete tu mano en un bote con agua. Un buen rato y ciérrala allí. Después de un rato, sácala. El hueco que dejaste allí en ese hoyo de agua, eso es lo que tú eres indispensable. No podemos captarnos que es necesario yo para que crean los demás. No, hermanos. Jesús levanta a sus obreros y los llama por su nombre y los envía. ¿Qué debemos hacer? Solamente poner oído tierno, oído sensible. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Leí de Nick Warren parece, es en inglés, disculpen. Él decía en su oración, oraba al Señor, Señor, ponme donde Tú estás obrando. Solamente hazme un instrumento donde Tú estás obrando. Donde Tú estás moviendo, allí ponme, Señor. Yo solamente quiero ser miembro de ese movimiento, de Tu Espíritu Santo. Y yo creo, hermanos, que debemos pensar así, los que son llamados por Jesucristo. El tercer aspecto de este llamamiento, hermanos, es un llamamiento para el ejercicio de una vida santa. Va continuo, hermanos. Dios llama a hombres para que vayan y prediquen el Evangelio y para que la gente oiga y obedezca la fe, y que al final esta gente que oyó la fe y obedeció la fe tengan su posición de ser llamados santos. Y que no solamente sea un título de ser llamados santos. Dios nos considera como santos. Dios nos hizo santos porque Cristo nos cubrió, hermanos. Cristo nos cubrió. Sí, tú puedes ver la imperfección en nosotros, en los hombres, pero delante de Dios somos santos. Y hay una santidad que es progresiva. Y pero yo le digo, yo le quiero decir una cosa, hermanos, que de todo esto que Dios hace, que Dios santifica y que Dios perfecciona hasta el fin, hay algo que también nos toca a nosotros, los ministros, con respecto a este tipo, a este aspecto del llamamiento, que es la santidad. Dios, hermanos, dice en Colosenses capítulo 1, versículo 28, que el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Esto me parece algo tremendamente comprometedor, hermanos. Hay una obra que Dios comienza llamando hombres, que los envía a predicar el Evangelio y que gente viene, acude. Y ahí queda ya todo, hermanos. No, Dios termina sus obras, lo que Dios hace lo termina. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros también terminemos nuestra obra. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuál sería nuestra culminación de nuestra obra, de los que predicamos a Cristo? Que toda esta gente lleguemos a presentarla perfecta delante de Jesús. Oh, hermanos, eso sí es una tremenda obra, porque yo no puedo cambiar gente, yo no puedo cambiar almas, y más los adultos. Tal vez en jóvenes se les puede enseñar una norma de vida, pero en adultos que ya han tenido vicios y que han tenido sus mentes ya depravadas en la vida anterior, ¿cómo presentar todo este tipo de gentes para presentarlos ante Cristo como perfectos? Esto es lo que enseña el Evangelio, hermanos, que nosotros no nos quedemos allí, sino que nuestra responsabilidad también como ministros o como enviados que han oído la voz de Jesús es de presentar a cada uno de los que están aquí como limpios ante Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque dice en Filipenses capítulo 2, versículo 15, que aunque haya en el mundo tinieblas, nosotros resplandezcamos como luminares en el mundo. Es la razón, hermanos, porque este mundo está en tinieblas y nos está abarcando, nos están cubriendo estas tinieblas. Estamos dejando que nuestras iglesias se abarquen las tinieblas, las abracen y no vemos más. Y cuando nos convertimos a esas tinieblas, se oscurece la iglesia, hermanos. Y después, más gente no va a ver que en realidad Dios habita entre nosotros, porque va a haber tinieblas. No, hermanos, la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que seamos santos en toda conversación. Y es un esfuerzo continuo, hermanos. Somos fallos, es cierto, pero Dios quiere que en esta obediencia, esta fe, seamos o tengamos esta bendición de este título que Dios dice, llamados santos. Estos son siervos del Dios Altísimo, estos no me los toquen, estos vasos son vasos del ministerio, porque son santos, y míos son. Eso es, hermano, el fin del Evangelio. Para cuando venga Jesucristo, podamos reunirnos con Él, dándole gloria y honra a nuestro Señor. Dios llama, hermanos, Jesús llama al ministerio, llama a esta obediencia de la fe. Y Dios llama a tener una vida santificada. Como Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Levantar en dignidad esa vocación santa que Dios nos ha dado, hermanos. Que cuando se presenta las cosas mundanas, que cuando se presenta nuestra vida sucia del pasado, ni siquiera nos dé orgullo, ni nos dé alguna risa de esas cosas que en verdad son vergonzosas, que nos esclavizaban. Y que al contrario, tengamos en alta dignidad, a no nosotros o como personas, sino a esa vocación o a ese santo llamamiento que Dios nos ha llamado. Donde Dios le llama, San Pablo le llama, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación. Es algo grande, hermanos. Es algo grande este llamamiento. Nuestros ojos se ciegan, nuestros oídos se cierran y no nos dejan ver lo grande y tremendo que es este llamamiento, que es por Jesucristo. Pero oremos a Dios para que Él, hermanos, nos abra la vista, nos abra los ojos, nos abra los oídos y oigamos su voz, porque Cristo, dulce es su voz que llama a los pecadores. Cantamos el 203. Gloria a Cristo.